Mira, la mirada del análisis, a propósito, en principio yo hacía una mención de los anuncios que hizo ayer Sergio Massa, pero también me parece interesante cuál es tu mirada a propósito de los anuncios del domingo por parte de la cartera de Economía.
Bueno, los anuncios son parte de la negociación que el equipo económico está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Lo que dijo el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa es así, hay una negociación que requiere, que lleva meses y además que requiere ajustar algunas variables de la economía. El equipo económico decidió que una devaluación, como pedía el fondo, no era una salida positiva, al contrario, iba a ser un impacto inflacionario muy fuerte. Por ende, la decisión de la extensión del impuesto país fue la salida que se encontró ante este pedido del Fondo Monetario Internacional de todavía achicar aún más la demanda de dólares para el mundo importador.
Y en relación a la medida específicamente, Julia, que dio ayer en el marco de la rural, ¿qué pensás sobre eso?
¿Qué medida en particular?
Porque dice, a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones.
Okay. Bueno, en el marco del paquete está eso y está lo del maíz, que se paga 340 pesos maíz y economías regionales a partir de 31 de agosto, lo cual ahí ya tenemos una segunda medida que también hace a un anuncio en beneficio del agro.
Pero digo, es una medida que va en el marco de la escasez de dólares que va a aportar, también hay un...
Sí. La estimación que hizo el equipo económico es que, ahora se le llama dólar maíz, pero el dólar que va a estar a 340 y va a incluir economías regionales y también maíz, va a significar por lo menos 2.000 millones de dólares de recaudación adicional, y esto tiene que ver con la necesidad de juntar reservas. Estamos hablando de una economía que por la sequía le faltan por lo menos 20.000 millones de dólares, que está atravesando un proceso de ajuste en cantidades, porque no se busca ajustar por precio el dólar, sino por cantidad, y eso requiere que las cantidades aparezcan, es decir, vos cerrás un poco la canilla de la importación, permitís que algunas exportaciones también exporten a otro valor, y eso te permite un ingreso de dólares.
Y en relación a lo que tiene que ver con el plazo, tengo entendido que hay un plazo de 60 días para la liquidación. ¿Consideras que es un plazo extenso, que está bien?
Mira, el dólar soja de este año, el dólar soja 3, funcionó con un plazo corto, con lo cual es un plazo que es razonable. También la idea no es extender en el tiempo un valor del tipo de cambio diferencial, porque el objetivo principalmente es que tenga un inicio y un final, no que tenga una duración tan larga. El tiempo también se va manejando de acuerdo a los niveles de liquidación, esto ya lo sabemos. Iremos viendo en las pantallas cuánto se va vendiendo.
Bueno, pero ahí, ¿cuál es el margen de negociación que tiene el ministro de Economía? Digo, en virtud de los dólares se necesitan ya, con lo cual sería interesante que se liquide lo más rápido posible,
sí.
Entiendo.
Totalmente. Los dólares se necesitan ya, como bien comentás. Hay una espera que también tiene hoy Argentina respecto de la devolución del pago que le hizo al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el acuerdo con el fondo es pagar, el FMI aprueba la meta, luego de la revisión, y luego vuelve a poner la plata que se pagó. Así funciona el acuerdo, aunque muchos no lo conozcan. Entonces, Argentina pagó en junio. El 14 de julio se debió haber desembolsado eso que pagó y todavía ese desembolso no ocurrió por esta extensión en el tiempo de las negociaciones. Estamos prácticamente en agosto y todavía no pagó, y eso afecta también las reservas. Por eso lo menciono, porque nos deja más expuestos a movimientos cambiarios.
Claro, de hecho, bueno, el dólar paralelo sigue en ascenso. Eso, ¿cómo se hace para, es una pregunta difícil, pero cómo se hace para frenarlo y que no termine llegando a las góndolas en algún punto?
A ver, la raíz del problema es la escasez de dólares. Por ende, la solución del problema es resolver la escasez de dólares. Esto como marco general. La brecha cambiaria es parte de esa escasez, porque la brecha cambiaria es resultado de la diferenciación de los tipos de cambio. Claro. Tiene un piso que es impositivo, tiene un piso que es impuesto país y ganancia, 75, y sobre eso se monta la brecha como piso, ¿no? Entonces, la explicación es, en primer lugar, la diferenciación de los tipos de cambio. ¿Por qué? Porque tenés escasez. Vos querés resolverlo de raíz, tenés que resolver la escasez. Y por eso los discursos de Cristina permanentemente explicando la economía monetaria y tratando de hacer entender que no puede venir un gobierno de derecha y decir que va a levantar el cepo, como está diciendo Patricia Bullrich ayer en la sociedad rural, y que además cualquiera crea que eso no tiene costo, porque además la financiación de este levantamiento del cepo tampoco la explicó, dijo que iba a tener alguna financiación, pero no podía revelar el origen, lo cual fue muy parecido a lo que tuiteó Milei cuando dijo que tenía financistas para la dolarización, pero no dijo quiénes eran. Entonces, me voy por las ramas, pero en realidad te explico que el problema es que vos tenés brecha porque tenés escasez, y la brecha en estos contextos en donde haces una medida como recargar impositivamente algunas importaciones precisamente para no gastar tanto dólares, bueno, te sufre alteraciones, que es lo que vimos el día de ayer. Obviamente el objetivo, y lo escuchábamos a Mitchell, que es parte del equipo económico, es que ese impacto no se generalice a todos los precios.
Sí, bueno, una de las preguntas que teníamos pendientes, Julia, tiene que ver con esas declaraciones que hizo Patricia Bullrich, ¿no?, en el marco del nuevo acuerdo, y lo que tiene que ver con lo que algunos llaman, a mí no me gusta, pero a veces se entiende más fácil, ¿no?, lo del cepo cambiario, sacarlo más rápido posible. Bueno, un poco respondiste ahí la pregunta, la inquietud que teníamos en virtud de qué pensabas, ¿no?, de levantar ese cepo cambiario, con lo cual dejaría ahí en una virtual situación como mínimo endeble de la economía.
Sí, es lo que estoy diciendo, claro, porque además claro. no se puede financiar. La pregunta es cómo lo van a financiar, porque la otra opción es que los recursos de Vaca Muerta, que son del conjunto de los argentinos, los usen para que se los fuguen unos pocos. Si hacen eso de nuevo, la verdad que sería una tragedia.
Sí, Julia, ¿qué tal? Marcelo te saluda, buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Bien, te estaba escuchando recién lo que decías, ¿no? El tema que cómo se financia eso, porque ni siquiera me parece, el hecho de levantar el cepo, ni siquiera me parece un tema peligroso, me parece absolutamente impracticable y creo que es una promesa tirada al tuntún. Pero vamos a suponer que lo quisieran hacer. Sabrá Dios cuánto puede llegar a durar los dólares que hay en el mercado y a dónde se irían. Pero cuando vos tocaste el tema de Vaca Muerta, ahí la cosa se me prendió una luz roja, porque ¿cómo podría ser? ¿Cómo sería eso de que se fuguen Vaca Muerta?
Es muy fácil, levantan el cepo y Vaca Muerta va a tener un potencial exportador. Por ende, todos los dólares que se exporten se van a vender en el mercado único y libre de cambios, y en lugar de comprarlos el Banco Central, lo van a comprar las grandes empresas y los grandes ricos de la Argentina. Va a haber una apropiación privada de los dólares exportados de Vaca Muerta.
Claro. Ahí está. Estamos dialogando con la economía.
El levantamiento del cepo es eso. El levantamiento del cepo significa que cualquiera puede acceder sin límites, porque además Duhovne, cuando fue ministro, eliminó todos los límites, y que esta eliminación de límites sea la salida.
Sí. Porque quien va a tener esos accesos al dólar no va a ser cualquier ciudadano, entiendo.
Sí, yo estoy por embarcar. Perdón que lo diga al aire, pero...
No, está muy bien.
Está
muy bien. No, está muy bien, está muy bien. Vaya a embarcar. Gracias, Julia.
Listo, gracias, por favor.